to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Marta Azkerekocha, ¿cómo estás, Marta?
Egunon, muy bien.
Egunon. Ángel Toña.
Egunon. Egunon.
Lander Intxausti.
Egunon, aquí estamos.
Bueno, y a los oyentes a los que voy a invitar a través del 688-88-7788 que nos acompañan en el día de hoy y que ya, bueno, nos han estado dejando muchos comentarios en esta jornada. Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, ya en algunos de los detalles del día. ¿Qué quieres que os diga? Estoy un poco así, porque ayer estuve escuchando el discurso de Donald Trump en Naciones Unidas.
Estoy abochornado. Yo me he amanecido con eso y ha sido eso, abochornante, sin ninguna duda.
Estoy abochornado. Primero, es que no quiero decir todo lo que pienso, porque sería una falta de respeto hacia la persona, ¿no? De un Donald Trump que infantiliza los discursos, hace un discurso infantil, de lo más infantil, además luego lo adorna con estas estupideces de es hermoso, es grande, es fantástico, es fabuloso y soy el copón de la baraja, que es lo que dijo en el día de ayer, pero es que luego te va mandando unos recados que lloras, ¿no? Cuando te dice que apoyar un Estado palestino es estar apoyando a los terroristas de Hamas, o sea, discurso de Netanyahu y de alguno más, o cuando, por ejemplo, te está diciendo que, no, que el cambio climático es una estafa, o te va diciendo una sarta de barbaridades increíbles, ¿no? Increíbles, claro. Es que este señor es el que tiene el timón de la barca. A mí eso es lo que me preocupa, ¿no?
Yo creo que fuera de memes, ¿no? Que yo creo que mucha gente al final en redes sociales, para minimizarlo, yo creo, va a generar el meme, ¿no? De cosas que haya podido decir. Yo creo que realmente lo que se demuestra en este discurso que ha hecho, que yo he ido viéndolo también un poco a cachos, porque hay cosas que yo creo que si tienes sentido común en la vida y crees en los derechos humanos, escucharle te hace daño. Físicamente te hace daño, ¿no? Entonces yo creo que lo relevante aquí es que realmente el discurso que ha llevado a cabo Donald Trump es un show mediático que demuestra también el poder hegemónico que tiene en estos momentos Estados Unidos, ¿no? También hablaba de que Europa está en peligro con todo el tema de la migración, etcétera. Entonces, para mí, juntando este discurso en la ONU, más lo que ha pasado de Charlie Kirk, este funeral que le han hecho, que ha sido extremadamente mediático, con las barbaridades que se han dicho en ese funeral, porque no hay que minimizarlo tampoco, esta es la deriva a la que vamos. Yo creo que ya llevamos un tiempo en esta deriva y no sé por qué no se ha frenado antes, porque va contra los derechos humanos, va contra las personas directamente. Entonces, esto hay que frenarlo de alguna forma. Y lo que pasa es que Donald Trump también hace que otro tipo de personas o otro tipo de partidos sigan su discurso, sigan su retórica, sigan sus políticas, y esto al final va a destrozar el planeta.
Lander.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. No solo el contenido del mensaje de Trump, sino la forma de transmitirlo, esa forma circense y esa forma también paternalista y de autobombo, me parece que ya en gran medida también deslegitiman eso que puede querer transmitir. Y luego, bueno, para los que somos de tradición judeocristiana y le damos tanta importancia a la liturgia, un espacio tan sacrosanto como la tribuna de las Naciones Unidas de Nueva York, que le tenga tan poco respeto al espacio y que lo utilice como si fuera un escenario de un circo, me parece que, es una muestra más de su clara decisión del unilateralismo y de mirarse al ombligo y de pasar olímpicamente, pues precisamente eso, ¿no? De la cuna del multilateralismo y del planteamiento de construir un mundo mejor para todos entre todos, ¿no? Y esas soflamas de decir de todo el mundo cree que me merezco un Nobel de la Paz. Todo el mundo no, porque yo no. O sea, que ya uno menos, por lo menos, ¿no? O cómo echaba la bronca a los Estados europeos por cómo gestiona la inmigración. Bueno, señor, ¿usted de qué está hablando? ¿En qué términos está hablando? ¿Y qué conocimiento tiene de la realidad, ¿no? Esta mañana que he estado escuchando trozos me ha resultado pues eso, hiriente, ¿no? Hiriente, y me ha dado mucha tristeza.
Sí, la verdad, yo os decía eso, ¿no? Que yo me quedé perplejo. Yo he estado esta madrugada escuchando y digo, pero ¿cómo es posible que alguien con el poder que este hombre tiene sea capaz de decir esto? Luego ya te remontas ya a lo de Kirk y demás, y eso ya es para llorar, claro, ¿no? Pues que ahora te has encontrado con un Mesías que dices, cuidado, ¿dónde se está metiendo esta gente?
Creo que la reflexión que tenemos que hacer sobre el discurso de ayer de Trump, que es uno más de todas las cosas que dice fundamentalmente él, pero también mucha gente que tiene poder en el mundo y que pues tiene un discurso similar, ¿no? Y él es el líder indiscutible de toda esa corriente. Nos hemos dividido, estamos confrontados en el mundo, en dos partes. Quiero pensar que los que pensamos como los que estamos en esta mesa y los que nos oyen somos mayoría silenciosa, que somos más que los que piensan de otra forma, pero ha llegado el momento histórico en el que ellos tienen más poder mediático, más poder político y más poder de influencia, porque saben moverse también en el mundo de la comunicación y de las redes sociales y saben cómo hacer los discursos para la gente que quiere oír solo lo que les interesa oír. Entonces, me preocupa mucho porque hemos llegado a un mundo que se está enfrentando, dividido en dos, pero estamos perdiendo la batalla. La batalla, nos estamos jugando derechos humanos muy importantes conseguidos a lo largo de los últimos 80 años, ya que ayer se celebraba también el 80 aniversario de la ONU y es el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me preocupa mucho eso. Lo de ayer fue un chiste más, desgraciado chiste, de todo lo que nos está ocurriendo. Pero ¿qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Quién es capaz de hacer frente a los Estados Unidos? Ahora decimos, vamos a embargar a, no sé, envíos y a Israel. ¿Y quién se atreve a embargar a Estados Unidos?
No,
se puede.
Si te pliegas a ellos.
No se puede. Entonces, yo creo que tenemos que, o sea, reflexionamos y decimos, ¿no somos también un poco hipócritas nosotros? Que decimos, vale, criticamos lo que se está haciendo con el genocidio de Palestina, criticamos a Israel, criticamos a Rusia, criticamos a otros países, pero a los que realmente están haciendo daño a los derechos humanos en el mundo, no nos atrevemos a tocarlos, porque tienen tal poder. Ay, amigo, entonces tú te preguntas, o sea que cuando tienes que hablar y tomar decisiones sobre cuestiones menores, eres libre, pero cuando te tienes que meter con el gran oso mayor, con el gran tigre, aunque sea de papel, con este ya no te metes. Bueno, verbalmente nos metemos, pero en la práctica, ¿qué hace el mundo para contrarrestar a, bueno, para contrarrestar, voy a decir a Trump, a Putin y a Xi, por poner a tres ejemplos, ¿no? Luego ya sus adláteres, que son muchos. ¿Qué hace el mundo, que son los tres grandes poderosos de la Tierra, que más desprecian los derechos humanos?
Yo no me voy a cansar de decir que tenemos en la cúspide del poder a nivel de orden mundial a una persona, no voy a decir que es un dictador porque no están en ese momento, pero sí es un presidente autoritario. Y si Estados Unidos se situara en el sur global, estaríamos hablando de Venezuela, estaríamos hablando de Cuba, estaríamos hablando de Tailandia, alguien se atrevería a decir que estaríamos hablando de China. Es decir, Donald Trump está haciendo todo lo posible por tener un país en base a lo que a él le interesa y a lo que a él únicamente le importa. Ha habido censuras de determinados programas en televisión estadounidense porque a Donald Trump se le ha puesto en la punta de la nariz, porque han dicho X cosas en contra de Charlie Kirk. Es decir, estamos hablando de que en Estados Unidos ya no hay libertad de expresión. Estamos hablando de que Donald Trump ha hecho o ha metido todos los medios posibles para quitar muchísimos programas en universidades como Harvard, la universidad más importante a nivel mundial, ¿no? Por tener programas de estudios de género, LGTBI, sobre colonialismo, antirracismo. Todos esos programas los quiere cortar. Es decir, hay censura en la investigación, hay censura académica. Y así un largo etcétera. Ha sacado el ejército en Washington, que es una de las ciudades más seguras de todo Estados Unidos, con la excusa de la falta de seguridad, la migración, bla, 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 que si no sé qué, no sé cuántos. Vuelvo a decir, si estuviera en el sur global, estaríamos hablando de Venezuela. Y no hablamos. ¿Por qué? Porque está en la cúspide del poder. Y como decía Ángel, no hay capacidad o no tenemos las herramientas para echar eso para atrás, porque está en el poder absoluto. Entonces, ahí está la dificultad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque, claro, está muy bien que estemos aquí en la tertulia hablando y analizando, ¿no?, de manera profunda las grietas de todo esto, pero es que no tenemos capacidad, porque efectivamente, ¿quién va a embargar a Estados Unidos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se juntan aquí, los países europeos con otros países a crear una alianza para realmente derrocar a Donald Trump y a sus seguidores? Es que es muy complejo, ¿no? A eso es a donde tenemos que llegar realmente.
Yo estos días estaba pensando, perdona, Lander, estaba pensando una cosa. Que en este momento, al gobierno social comunista, lo digo entre comillas, naturalmente, de España, liderado por Pedro Sánchez, afortunadamente lo protege la Comisión Europea. Porque mucho me temo que, por las veleidades de Trump, si España no estuviese en la Comisión Europea, pues Trump hubiese dicho perfectamente, bueno, estos comunistas, socialcomunistas, vamos a meterles un simpático arancel del 100%.
Sí, sí.
No, que sí, no te quedo ninguna duda de que sería capaz de hacerlo.
Porque como no son mis amigos, como son los primeros que se han metido con mis amigos, con los de Israel y con no sé qué, digo, a estos el 100%. ¿En qué mundo estamos?
Sí, completamente de acuerdo. Y también completamente de acuerdo que nadie es capaz de hacerle frente, pero el organismo supranacional que debería tener esa función no tiene suficiente poder porque no se le ha otorgado ese poder. Celebramos 80 años de las Naciones Unidas y pues es un gran mastodonte burocrático que genera resoluciones como churros, pero que no, que son todo el rato son papel mojado, ¿no? Bueno, pues está claro que alguien debe repensar la organización mundial y la gobernanza mundial.
Las instituciones políticas que no tienen poder real, desgraciadamente el final del siglo XX y el XXI las ha machacado. Y también pongo como ejemplo una figura tan elemental como puede ser el Ararteco en España o en Euskadi. El Ararteco dicta infinidad de resoluciones buenas, potentes, que hacen caso de la ciudadanía y que son veraces, el gobierno casi nunca le hace caso. Estamos hablando de casa ya.
Sí, yo cuando estabais hablando antes precisamente de quién le hace algo, quién le reprocha algo a Estados Unidos, yo estoy perplejo, por ejemplo, con algo que él mismo comentaba ayer en el propio discurso de Naciones Unidas, hablando de sus acciones contra el narcotráfico. Sin juez, sin nadie que le ponga un pero, bombardea lanchas, que pueden ser de cualquier cosa, pero él ha decidido que son narcotraficantes y las bombardea. Un asesinato, es un asesinato a todas luces. Dice que va a seguir haciéndolo tranquilamente. ¿Y cuál es la respuesta de la comunidad internacional? Desde luego de Europa, cero, ni una. las únicas críticas que le han llegado han sido de los países latinoamericanos, preocupados lógicamente, y es más, y que están más cerca de Venezuela que otra cosa. No, porque aquí ya hay luego diferencias, no hay matices, ¿no? Pero dices, ¿Europa ha dicho algo de un señor que está anunciando y proclamando a los cuatro vientos que no, que con absoluta impunidad va a seguir cometiendo crímenes en aguas internacionales? Nadie dice nada, ni una palabra, ni una palabra.
Está claro que Europa, desde luego, no le va a decir nada.
Yo me quedo,
desde el momento en que Trump atendió a la presidenta de la Comisión en un campo de golf.
Sí, sí.
Quiero decir que ya ese mero gesto... En su campo de golf. Ese mero gesto ya es ya un desdén y un desprecio a la Unión Europea, y me atrevería incluso a decir a la presidenta de la Comisión, por ser mujer también, de que no tiene parangón, ¿no?
Y
luego estamos sufriendo... Ahora me estoy acordando de que un referente muy importante en Europa es Alemania, ¿no? Y Alemania es víctima de su propia historia, ¿no? Empezando porque, claro, tiene toda la historia del holocausto judío y ahora no se atreve a condenar a Israel, ¿no?
Es un complejo histórico.
Sí, tiene un debate inmoral.
Entonces,
no,
tenemos, todos tenemos evidentemente rabos de paja, ¿no? Nadie estamos libres de haber hecho todo bien en la vida, ni mucho menos. Y en un mundo cruel como nos está tocando, en el que hay una gran corriente de pensamiento que piensa que nos hemos ido por los lados, que hemos defendido demasiado a los pobres, a los derechos humanos, a los inmigrantes, y que ya es hora de que pensemos en nosotros mismos, que son los que están ganándonos la partida.
Yo tiro un poco del hilo de lo que comentaba Koldo de las lanchas de Venezuela. Que por un lado se sabe perfectamente que desde Venezuela, en Venezuela no se produce droga, y esto es algo que avalan las organizaciones internacionales, las instituciones a nivel internacional, también jurídicas. O sea, se sabe que desde en Venezuela no se produce droga. No tienen los medios para producirlos, no hay plantaciones ni nada, ¿no? Eso es por un lado. Es decir, ya tenemos los datos veraces de que no se produce droga y que, por lo tanto, esas lanchas no podrían llevar droga, por un lado. Pero por otro lado, lo que ha hecho Donald Trump de asesinar precisamente, ¿no?, y de echar unas bombas a estas lanchas, es ilegal a nivel de corte internacional penal. Es decir, yo no soy jurista y a mí se me escapan muchas cosas, ¿no? Pero si leemos lo que acaba de hacer y lo que reclama que va a seguir haciendo, es completamente ilegal. Es decir, se le podría condenar por esto y nadie lo hace, ¿no? Aquí otra vez volvemos a hablar del fallo de las instituciones a nivel internacional, que se ha alardeado mucho, ¿no?, del poder que deberían de tener, y efectivamente después es papel mojado, ¿no? ¿Por qué, si una persona está cometiendo algo ilegal, no se le procesa? O sea, quiero decir, ¿qué falla en estas instituciones internacionales? ¿Qué han sido? ¿Puro parche, puro maquillaje para mentirnos durante todos estos tiempos? ¿Por qué no se les ha otorgado el poder que realmente deberían de tener, ¿no? Y otra cosa que yo creo que puede ser un hito muy importante contra el fascismo y contra el auge de la extrema derecha, contra estos discursos de que avala también Donald Trump, es lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro, ¿no?, que se le va a condenar y que igual está en la cárcel 27 años. Yo creo que eso marca un hito muy importante de lo que podemos realmente hacer. Si nos juntamos realmente, si tenemos unas instituciones que realmente no están corruptas, que realmente velan por los derechos humanos, creo que lo que está pasando en Brasil, que mira que es Brasil, ¿no?, y podríamos hablar de que históricamente ha tenido muchísimos golpes de Estado, etcétera, que está en el sur global, que hay muchas condiciones materiales y simbólicas que atentan contra los derechos humanos, etcétera. Pero lo que están haciendo en estos momentos contra Bolsonaro es un hito, y yo creo que ahí nos tenemos que fijar.
¿Pero cuánto tiempo va a durar, Marta, Bolsonaro sin quedar en libertad? Eso es, bueno, de acuerdo contigo, ¿no? Pero con el panorama internacional que tenemos, en el siguiente vuelco electoral en Brasil o en el mundo, con una mayor presión de Trump otra vez, volvemos al mismo sitio, pues mucho me temo que Bolsonaro, como mucho, durante unos meses no salga de su casa y punto.
Bueno, nada, con respecto a lo que decíamos de las narcolanchas, es que es verdad que Venezuela no es productor, ¿no? Lo que pasa que ahora nos han sacado esto del cártel de los soles, que yo no tenía muchas referencias de ello, ¿no? Y creo que es una justificación para encomiendas mayores, ¿no? Eso de un cártel de los soles diciendo que es la cúpula militar y que es el propio Maduro el que está detrás, etcétera y tal. No es, os podéis imaginar qué es lo que está ahora mismo, ¿no?, trabajándose contra el gobierno venezolano. Lo digo porque dicen, no, no, ¿dónde están las únicas pruebas que hay de que el cártel de los soles existe? No, en evidencias de jueces estadounidenses. Y en países que han declarado, pues claro, como El Salvador y compañía y tal, que sí, que sí, que son organizaciones terroristas. No sé, esto me hace sospechar que como no han funcionado otros movimientos, puede haber un movimiento todavía mayor. Lo digo porque se empieza por bombardear 4¼ narcolanchas y mañana justificas una invasión, ¿eh?
Sí.
Te digo porque esto tiene pinta de que esto va por ahí. Yo, la verdad es que ahora se habla, pues ya te digo, un montón del cártel de los soles. Y dices, vale. No, es que no producen droga, pero son el puente estratégico de Colombia y México para llegar a Estados Unidos. Y dices, a ver, espera un poquito, explícame un poquito cómo funciona esto.
Hombre, desde luego, históricamente...
Yo no comparto nada con Maduro, que me da... No creo que sea un personaje como para poner en un pedestal, no, al contrario.
Los éxitos de la CIA en Latinoamérica, pues, son bastante cuestionables y sus fuentes de información también son bastante cuestionables. Por tanto, seguro que hay intereses ocultos mucho más profundos de los que nos quieren hacer ver que el narcotráfico para hacer lo que están haciendo,
Mira, el otro día leía un libro yo que era Infocracia, que es un libro de un filósofo coreano, la Infocracia, y como ahora la información es la que domina todo, ya la democracia no existe, sino es la información, y muchas veces da lo mismo que esté averiada o no, porque es información a fin de cuentas, pues es la que nos está dominando. Entonces tú vete generando ahora mismo, vete transmitiendo información, toda la que quieras y más, abrúmanos, y luego toma decisiones. Sí. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ponte a punto después de las vacaciones. De vuelta al uso excesivo del ordenador, de la tablet. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente los deliciosos pimientos El Chato con indicación geográfica protegida de pimiento najerano, frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido en el 636-41-24-34 y en conservaschato.com.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94-410-9041.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Kontziliazio plana zure enpresa edo kooperatibarentzat. Eusko Jaurlaritzak kontziliazio planaren kostuaren 60% ordaintzen du. Euskadin dagoeneko 72 enpresa eta kooperatiba hasi dira guztiontzako etorkizun hobea eraikitzen. Urrengoa zurea izatea nahi duzu? Kontziliazio planetarako diru laguntza eskatzeko epea irailaren 30ean amaituko da. Informazio gehiago euskadi.eus/kontzilia. Ongizate gazteria eta erronka demografikoko saila. Eusko Jaurlaritza.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues dice algún oyente que alguien cree, no cree en la ONU, le dejan soltar esos discursos para tontos, o sea, bueno, que la criticó porque dice, es que no tienes más remedio que dejarle, está además en su casa, o sea, en Estados Unidos, quiero decir. Bueno, en el mismo planteamiento de Trump, Europa tuvo mucho peligro también cuando el ser humano se fue asentando viniendo desde África en los tiempos del Neolítico. Pero las tierras situadas en el Pacífico y Atlántico sufrieron todavía más peligro cuando llegaron los colonos para asentarse en ellas. Más peligro todavía de lo que dice Trump sobre Europa. O sea, algunos van haciendo ya, ¿no? Recordándole. Dice un proverbio chino, el sabio no dice lo que sabe y el necio no sabe lo que dice. Vale, pues ya vemos aquí cuáles son los mensajes que más o menos coinciden en mucha gente. No olvidemos que los que más desprecian los derechos humanos son los países árabes. No solo les hacemos el boicot, sino que nos vamos a jugar a fútbol a sus países y grandes deportistas se hacen sus embajadores. Bueno, embajadores, se hacen de oro. Estados Unidos lleva mucho tiempo violando los derechos humanos en todo el mundo y patrocinando golpes de Estado. Y son muchísimos, ¿eh? Muchísimos los comentarios que tenemos. Y luego, claro, y luego... A mí, por ejemplo, algunos de los mensajes que lanzaba que me parecen muy peligrosos y perniciosos, ¿no? No solamente ya lo del paracetamol que hacen ahí en Estados Unidos, que eso luego afecta porque eso llega a todos los lugares y mucha gente, pues muchas mujeres, pues pueden decir, ah, pues estoy embarazada, no voy a tomar, cuando no hay ninguna evidencia científica de que eso tenga problemas, o como te suelta ayer, que el cambio climático es una estafa. Y dices, a ver, ¿de verdad que es una estafa viendo cómo está cambiando todo el panorama y cómo cambia la configuración? Y que hay lugares que están literalmente desapareciendo.
Sí. Incluidas zonas de Miami.
Incluidas zonas de Miami, que además se sabe que hay refugiados climáticos, es decir, gente que ya ha perdido sus cosechas y ha tenido que marchar de los lugares en los que están. Y dices, ¿cómo es posible que...? Bueno, ¿cómo es posible? A ver, yo sí sé por qué, o intuyo por qué, pero que esto se diga con esa naturalidad y alegría me parece vergonzoso, ¿no?
Sí, uno... Nosotros que ya somos mayores, algunos más que otros, recordamos, yo recuerdo con... Ahora tengo que recordar con cariño y con nostalgia los tiempos de libertad que vivimos. Yo no viví los años 45, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial hubo unos años de bonanza democrática, de bienestar social, de respeto de los derechos humanos, de en Europa y en bastantes partes del mundo, que empezó a quebrajarse a finales del siglo XX y que hoy ya pues estamos en un mundo que zozobra, ciertamente, ¿no? Y Marta, que es joven, pues lo está viviendo así, ¿no? Nosotros que podemos contar al menos dos épocas, no me gusta ser añorar tiempos pasados, ¿no? Pero la verdad es que echó en falta aquel tiempo en el que las democracias se defendían entre ellas y nos hicieron, por ejemplo, a los españoles, a los vascos, a los portugueses, a los griegos, que todavía mantenían dictaduras, que cada uno a su modo transitásemos hacia democracias plurales, ¿no? Ahora estamos en el camino inverso.
Yo creo que está bastante de moda la nostalgia histórica, voy a llamarla así, entre la gente joven, ¿no? Efectivamente, yo soy una persona joven, no tengo ni 30 años todavía, y sí se percibe que la gente es como que echa, la gente de mi entorno, ¿eh? de mi edad, echa en falta un pasado que ni siquiera ha vivido, ¿no? Que realmente no sabe las condiciones en las que vivía la gente. Y es muy peligroso, ¿no? No sé si es un problema, ahí ya podemos empezar a lucubrar un poco, ¿no? De cuál ha sido realmente el problema, si ha sido una falta a nivel de sistema educativo, de que no se nos ha enseñado realmente en qué condiciones vivía la gente en plenas dictaduras, como pueden ser mi abuela, etcétera, ¿no? Y que haya esa nostalgia hacia un pasado donde se vulneraban los derechos humanos, donde no había libertad de expresión, donde se censuraba literatura, películas, o sea, ¿de dónde viene esa nostalgia, no? Que cómo estos discursos de Donald Trump, de Vox, Bolsonaro, ¿no? ¿Cómo esos discursos están realmente apelando a sentimientos de la gente joven cuando lo que realmente deberíamos de estar luchando es porque todas las personas sigamos garantizando estos derechos humanos, ¿no? Y para mí es un problema en el sentido en el que está empezando a haber una brecha intergeneracional. Con el tema de las pensiones, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que yo hablo mucho con mi mamá, de que a la gente joven se le está queriendo meter que el problema de que nuestras condiciones materiales de la juventud sean precarias es porque la gente mayor tiene pensiones. O sea, y que haya esa lucha, ¿no?, constante. Entonces, ¿por qué está habiendo esta diferenciación tan grande entre las generaciones? ¿Por qué está habiendo esta nostalgia histórica dentro de la gente joven de ir a que las mujeres vuelvan a casa, a que las mujeres se dediquen a la cocina, que los hombres tienen que ser proveedores? Todo este tipo de cuestiones, claro, ¿de dónde vienen? ¿Qué discursos realmente está habiendo en las redes sociales, ¿no? Lo que me comentaba con lo de la infocracia. O sea, ¿qué se está relatando? ¿Qué está entrando en las mentes de la juventud realmente? Porque para mí el problema es que es la juventud quien está teniendo esta nostalgia, no la gente mayor. Mis padres no tienen nostalgia de eso, en absoluto. No. En absoluto.
Sí, yo he escuchado, por ejemplo, lo que dices, esas diatribas que se hacen en torno a las jubilaciones y las pensiones con respecto a la juventud, y a mí esos discursos me preocupan mucho porque se está intentando culpar a enfrentar a un colectivo con otro. Y dices, oiga, perdone, es que las pensiones no tienen nada que ver con el estado de bienestar de los más jóvenes. El estado de bienestar de los más jóvenes depende muchas veces de la precarización que hay de la propia sociedad o del sistema en el que estamos o en el modelo en el que vivimos. Las pensiones han sido generadas por una contribución que esas personas han hecho a lo largo de su vida de trabajo, que no es automático, evidentemente, porque esto es un proceso intergeneracional. Unas generaciones son las que nutren a las siguientes. Me llama porque la es el sistema que nos hemos dado, pero enfrentarlo a los colectivos, por Dios. No sé, yo también lo he ido a algún de estos influencers. Que luego, pues, a ver, nosotros aquí somos modestos porque ellos tienen luego millones de seguidores.
Claro, es que ese es el problema, ¿no?
Que tienen millones de seguidores.
¿A quién hacemos famoso?
Yo me avergüenzo mucho, digo, qué mal profesional soy, que no soy capaz de llegar a tanta gente.
No, me llamó la atención lo que ha dicho Marta, precisamente porque por su juventud, pues está atenta a lo que están transmitiendo las redes sociales a los jóvenes. Cosa que, pues yo por lo menos, claro, no llego a alcanzar, solo te oigo, te escucho con atención y con preocupación, naturalmente, porque eso pues está siendo así y es rotundamente falso. Si además a eso le añades a que personas de nuestra generación y medios de comunicación de nuestra generación, el ejemplo del Correo, del Grupo Vocento es un ejemplo paradigmático de eso, que influyen no tanto en los jóvenes, que afortunadamente no les leen, pero sí siguen influyendo en las personas mayores. Utilizan el mismo discurso de la derecha para seguir machacando sobre la brecha generacional y sobre lo malos que debemos ser los pensionistas, atacando a nuestros propios hijos y nietos. La verdad es que nos quedamos sin armas para luchar contra todo esto, ¿no? Contra medios de comunicación potentes y luego redes sociales que una a una van haciendo su labor de zapa poco a poco entre la juventud, falseando la información, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estabais diciendo. A mí también se me escapa el flujo de información que le llega a la gente joven a través de las redes sociales. Para mí es tierra ignota completamente, ¿no? Yo sigo informándome a través de los medios de comunicación tradicionales, los antiguos, Lo que más me llama la atención es lo fácilmente que calan ese tipo de mensajes de cero reflexión cuando es tan sencillo. El otro día, cuando seguro que lo habéis visto, cuando Mariló Montero fue al programa de Broncano a decir que Televisión Española no había libertad de expresión, patatín y patatán, y Broncano le dijo, bueno, pero es que resulta que tú estás ahora mismo, lo estás denunciando aquí mismo en Televisión Española, ¿no? Y fue como una situación muy cómica, ¿no? Exactamente igual, todos estos influencers que están en contra del sistema de pensiones, del estado de bienestar, del sistema de pagar impuestos, digo, pero si tú estás en un micrófono es porque te estás beneficiando precisamente de ese modelo, ¿no? ¿Y por qué nadie se da cuenta de eso?
Igual que todos los influencers que se van a Andorra a vivir para no pagar impuestos, pero luego van a Barcelona al hospital. Entonces, es que ¿qué entiendes por impuestos realmente? Es que tú tengas garantizada una salud en Barcelona porque te pilla cerca, es gracias a que la gente paga impuestos para que precisamente todos podamos acceder a una sanidad pública. Entonces, claro, es continuamente una falsedad, ¿no? Y no voy a dar aquí ni lecciones ni nada, por supuesto, ¿no? Pero quizás estaría bien que la gente más mayor entrara en las redes sociales para que se diera cuenta de lo que sus hijos y sus hijas están consumiendo. Porque realmente, yo he dicho una frase, ¿no? ¿A quién hacemos famosos realmente? Por desgracia, nadie que piense que son necesarios la sanidad pública, la educación pública, tienen millones de seguidores. Por desgracia, eso no pasa. Son cuatro los que quizás están a favor de todo el sistema público, del estado de bienestar, y llegan a hacer determinadas cosas, ¿no? A poder estar en medios de comunicación, a poder ir a programas, etcétera, pero después se les cae una o la reaccionaria en redes sociales, que acaban dejando las redes sociales. Y al final, quien es famoso, quien es influencer, son toda la gente como Charlie Kirk. Ese es el problema. ¿A quién estamos haciendo famosos? ¿Y por qué hay padres y madres que no saben lo que están consumiendo sus hijos? Y creo que un claro ejemplo de eso es la serie de Adolescencia, que los padres decían, pensábamos que en su cuarto estaba seguro. No, porque en las redes sociales lo que se está viendo es que influencers son Charlie Kirk.
Eso, a pesar de, porque también tenemos que seguir denunciando un sistema que no está beneficiando a los mayores, sino que está perjudicando a los jóvenes, que es distinto.
Porque tampoco está beneficiando a los jóvenes. Un sistema
de economía en el que las desigualdades entre los... Pero las desigualdades no tanto de generación, cuanto de ricos y no ricos, de gente con patrimonio y sin patrimonio, de gente con acceso a la cultura y gente sin acceso a la cultura, está perjudicando terriblemente a una está perjudicando objetivamente, desde el punto de vista de sus derechos sociales y económicos, a una juventud que tiene más difícil el acceso a la vivienda, lo hemos dicho hoy por activa y por pasiva, mucho más difícil que lo que lo tuvimos nosotros. Pero la responsabilidad no es de nosotros, y no se trata de quitarse responsabilidades. La responsabilidad es de un sistema que produce una desigualdad de oportunidades radical, y no estoy inventando nada, sino de un informe de la OCDE que ha salido esta semana.
Sí, pero fíjate, Ángel, pero aun siendo todo eso cierto, voy a coger un poco lo que antes estaba Marta diciendo. Dices, efectivamente, estamos en un sistema que es injusto, que tiene precarizada a grandes colectivos de jóvenes. Pero en tiempos pasados era peor. Era mucho peor. Porque si vamos a la época franquista, que algunos reivindican, allí la brecha y la desigualdad social era enorme, y sobre todo por comunidades. Había terribles. No voy a decir ya el tiempo de posguerra, donde murieron más de 200.000 personas de inanición en España, por hambrunas. Voy a recordar que aquí en los 60 todavía había gente viviendo en chabolas en los barrios de alrededor de Bilbao. ¿No? Y cómo la gente tenía que andar viviendo, ahora por ejemplo que se estila de ir a una habitación, alquilar una habitación, es que antes las familias, cuando venían a trabajar, venían con derecho a cocina, a trabajar. Y muchas familias tenían que acoger gente en sus casas para poder llegar a fin de mes. Y metían y hacían de patronas y de patrones. O sea, es que yo creo que hay cosas históricas que es que alguien tiene que conocer. Es que a mí que el otro día, mira, es que lo que sí que me molesta es que luego las cosas se rebatan sin datos. El otro día me encuentro con uno y dice, es que no hay, está de pena el trabajo, no hay trabajo para nadie. Y digo, los últimos datos en Euskadi es que están trabajando 1.022.000 personas. Será mal trabajo para muchos, pero 1.022.000, nunca ha habido tanta gente trabajando. Y digo, claro, estamos contando unas milongas, me están pidiendo paso, espera, enseguida seguimos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Hasiera getxo bonoen bigarren fasea. Aktibatu bonoak irailaren 19tik urriaren 8ra, gutxienez 20 euroko erosketa eginez, urriaren 10tik aurrera trukatu ahal izateko. Agortu arte, informazio gehiago getxo bono webgunean, getxoko tokiko merkataritzaren alde.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885, copiallaves.es.
Mira, toca, escucha. Huele, saborea, siente.
Vuelve Comercios de Vizcaya con 5 sentidos. En su cuarta edición, Balmaseda nos abre las puertas del Palacio Orcasitas con una exposición única. El 3 y 4 de octubre, de 11 a 2 y media y de 5 a 8 y media, regalos, sorteos y muchas sorpresas. Entrada libre y gratuita. Organiza CECOVI. Colabora el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Un año más. El Ayuntamiento de Basauri quiere que las y los basauritarras propongáis vuestras ideas y proyectos para el próximo presupuesto municipal. Queremos darte voz y escucharte, porque nadie mejor que tú conoce las necesidades de Basauri. Anímate y participa porque tu idea puede cambiar nuestro pueblo. Presenta tus propuestas hasta el 28 de septiembre en la web a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
Bizitza osoa daramazu zure negozioaren aldeko apustua egiten eta orain azkenean ez dakizu nola irten? Ekintzailetzan pentsatzen ari zara eta ez dakizu nola hasi? Berriz enpresak lagunduko dizu. Badira eskuz egindako aukerak, aurrera jarraitzeko esku berrien zain daudenak, eta orain zure esku dago erabakitzea.
Berriz enpresa eskuz esku, Eusko Jaurlaritzako turismo, merkataritza eta kontsumo saila.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues esa es la realidad y nada, estaba comentando yo aquí que algunos oyentes pues decían que tengo 79 años y algunos dicen, pues claro, es que tiempos pasados, claro, es que los que miran atrás, es verdad que ahora mismo hay unas desigualdades sociales enormes y que tenemos problemas, claro que hay problemas de vivienda, etcétera, pero yo no es que quiera comparar, es que hay quien quiere comparar, hay quien está reivindicando una historia que no es real, aquello no es real. Pero es lo mismo que cuando yo me empeño a hablar de la seguridad en las ciudades. Oiga, que en los años 80, no digo que no me voy a ir a la época de Franco, en los 80 esto era muchísimo peor cuando por aquí corría la droga y la heroína por doquier y la gente se moría de sida. Joder, es que yo no quiero comparar, pero hombre, seamos justos con la historia y seamos justos con lo que ocurre. Claro que hay problemas ahora y gravísimos. Antes cuando estaba hablando yo cuando te decía lo del cambio climático y Donald Trump, digo, hombre, ¿cuáles son las razones por las que no se actúa convenientemente? Bueno, pues hay una razón, por ejemplo, que es fundamental. Os voy a dar una razón. Los tres mayores bancos españoles, Santander, BBVA y CaixaBank, tienen concentrados en estos momentos 33.000 millones de euros comprometidos con proyectos de carbón, gas y petróleo. Si miramos al mundo global, hablamos de 1.350.000 millones de euros que están ahora mismo implicados precisamente en los combustibles fósiles. ¿Alguien cree que esta gente va a perder su negocio porque se nos ocurra ahora cambiar de la noche a la mañana? No,
pero ya no se trata de perder el negocio. No. Nadie está cargándose pero, los combustibles fósiles.
No, pero harán mañana, todo lo ¿no? posible, están harán dando... todo lo posible para que esto se ralentice, etcétera, minimizar el cambio climático, que no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque hay un negocio detrás brutal. Y hay gente que está ganando dinero con esto a mansalva.
Bueno, por supuesto que detrás del mensaje de Trump
tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso.
Hay intereses económicos, sin ninguna duda.
Claro, es que yo con estas cosas alucino un poco. Así que no es normal. ¿Que los bancos europeos han avanzado en el cambio climático porque están haciendo otras inversiones? Sí, pero todavía tienen mucho pendiente de los otros sectores y dependen mucho de ellos. Claro, pero es lo mismo que, por ejemplo, nosotros. Aquí, ¿de quién dependemos? ¿De quién depende nuestra hacienda? En buena medida, aparte de los ciudadanos de a pie. Cuando vamos a las empresas.
Pues de una parte muy importante en Vizcaya, de Petronor.
¿Qué?
Nada, es un dato.
Vale, pues no es un dato, no, ya sé, es un dato, pero lo dejo votando y ahora que cada cual remate donde quiera. Hemos llegado al final. ¡Uy, que se nos va el tiempo! Ángel Toña, Marta Zirecocha, Landry Inchausti, que tengas buen día, venga.